Hace un tiempo, recuerdo que estaba en la casa de unos hermanos de la iglesia y estábamos conversando con referente a diversos temas de nuestra amada iglesia. Y en un momento, uno de nosotros, no recuerdo exactamente quién fue, que dijo como algo como esto: bueno, ese tema también se ha predicado en la iglesia mucho. Claro, decía esa persona, eso no significa que se esté poniendo en práctica esto que se predicó, porque una cosa es lo que se predica desde el púlpito y otra cosa es que todos los hermanos de la iglesia estén poniendo en práctica lo que se está predicando desde el púlpito. La verdad es, hermanos, que ese fue un comentario muy rápido y muy incidental, a manera de paréntesis de algo que estábamos hablando, así que nosotros no discutimos ese tema. Pero luego, una hermana que estaba en medio de esa conversación se me acercó y me dijo: ¿y por qué tú crees que pasa eso en la iglesia? ¿Por qué razón, si se predica la palabra de Dios, hay personas que escuchan el mensaje, que entienden el mensaje, que podrían estar incluso de acuerdo con lo que se está predicando, sin embargo, no ponen por obra la voluntad de Dios en sus propias vidas? Y esa pregunta, hermano, nos tomaría mucho tiempo tratar de responderla, porque hay muchos factores que inciden en eso. Por un lado, debe haber una sana predicación desde el púlpito, pero por otro lado también, hermanos, debe haber una disposición de las personas de obedecer la palabra. Por otro lado, tiene que haber un ministerio de amonestación de los unos a los otros. Por otro lado, tiene que haber también un ministerio de discipulado. Pero indudablemente, hermanos, estos factores, que son todos importantes, hay uno que es el más importante de todos, y es la predicación de la palabra de Dios. La centralidad de la predicación de la palabra en medio de nuestro culto de adoración corporativo es bien notoria en todo el Nuevo Testamento. Los miembros de la iglesia primitiva, si ustedes recuerdan, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la predicación de los apóstoles. Y Pablo, instruyendo a Timoteo para decirle cómo deben hacerse las cosas en medio de la iglesia, él le decía: si esto enseñas a los hermanos, serás un buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Ahora yo me pregunto, hermanos, ¿de quién es la responsabilidad de que haya una cosecha llena de frutos? ¿De la preparación del sembrador que sale a sembrar o de la preparación del terreno de la tierra? Bueno, podemos decir, hermanos, que independientemente del sembrador y del terreno, es Dios quien da el crecimiento, pero Dios ha dejado medios, y tan importante es el sembrador que sale a sembrar la palabra, como también es la persona que lo recibe. Tan importante es, en este caso, que el predicador, el sembrador de la palabra, prepare bien la semilla de la palabra que va a implantar en el corazón, pero también es importante que tú mismo prepares ese terreno en tu corazón donde el sembrador va a poner la palabra de Dios. Escuchar la palabra de Dios apropiadamente, hermanos, es una responsabilidad bíblica que muchos hermanos no se dan cuenta que tienen. El Señor repitió una y otra vez en los evangelios, y también lo vemos en las cartas que envió el mismo Señor Jesucristo a 7 iglesias en Asia, en Apocalipsis. Él le dice una y otra vez: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Es un asunto, hermanos, de vida o muerte, saber escuchar bien el mensaje de Dios. Pero muchos hermanos vienen cada domingo a exponerse a escuchar la palabra de Dios y salen de la iglesia sin experimentar un cambio de conducta, una nueva resolución para abandonar su pecado y volverse al Señor en arrepentimiento. Oyen la prédica, como dice el Señor a el profeta Ezequiel. Le dice el Señor a Ezequiel en una ocasión: tú eres a ellos como cantor de amores, hermoso de voz y que canta bien, y oirán tus palabras, pero no las pondrán por obra. ¿Cómo podemos cambiar esto en nuestra iglesia? ¿Cómo podremos cambiar esto en tu caso particular? El título de nuestro mensaje en esta ocasión, hermanos, es 10 principios para aprovechar la predicación de la palabra. 10 principios para aprovechar la predicación de la palabra. Y estos 10 principios los vamos a dividir en la línea del tiempo. Vamos a ver primero 3 principios de estos 10 que debemos tener en cuenta antes de nosotros venir a exponernos a la palabra de Dios. Hay otros 3 principios que queremos ver que debemos poner en práctica durante el momento cuando tú estás escuchando la prédica de la palabra de Dios. Y finalmente 4 principios mucho más breves que debemos poner en práctica después que nosotros salimos del culto de adoración, de haber oído la prédica de la palabra. Así que en primer lugar, veamos de inmediato 3 principios que debemos poner en práctica nosotros antes de nosotros escuchar la palabra de Dios predicada. Primer principio, hermanos, principios que están en las Escrituras. Asegura tu propia condición espiritual como creyente en Cristo para que actúes en consecuencia. Voy a repetir los principios si alguien está tomando notas. Asegura tu propia condición espiritual como creyente en Cristo para que actúes en consecuencia. Vamos a buscar segunda carta de Pablo a los Corintios, capítulo 13. Segunda carta de Pablo a los Corintios, en el capítulo 13. Segunda a los Corintios, capítulo 13, vamos a leer en el versículo 5. Fíjense lo que Pablo le dice a los corintios. Recuerden que los corintios eran cristianos. Cristianos con sus luchas, como todos nosotros. Pero en ese contexto de cristianos, algunos de ellos que no se habían arrepentido de sus pecados, otros que sí estaban caminando mejor, Pablo le dice a todos ellos como iglesia, en 2 los Corintios 13, 5, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Hermanos, la práctica de nosotros examinarnos no consiste, déjame verificar a ver si yo no estoy en Cristo, o déjame yo comprobar la sospecha que tengo, que quizás ni soy cristiano, o soy cristiano ahora, pero mañana no. No, hermanos, el principio que quiero compartir contigo, amado hermano, en esta tarde, no es yo ponerte en duda de que tú eres cristiano. Es más bien que ya que tú eres cristiano, tú revises tu fe, revises los motivos bíblicos que tienes tú para llamarte cristiano, y en consecuencia tú actúes conforme a esa gloriosa verdad. ¿Saben por qué ponemos esto como primer lugar, hermanos, de examinarnos nosotros mismos si estamos en la fe? No es porque estamos dudando de que alguien sea creyente, sino porque nosotros mismos, yo que le estoy hablando ahora a ustedes, hermanos, he caído en esa trampa de Satanás donde nos pone dudas en nuestra mente. Y ¿seré yo creyente en algún momento de tu vida, en todos los años que tienes? Recuerda un momento de oscuridad donde tú estabas luchando con el pecado, te hacía difícil tú ver frutos de la palabra predicada en tu vida. Venías al culto de adoración, te predicaban la palabra, ¿y cuál es la trampa que pone Satanás en tu mente? Pero a lo mejor tú ni eres creyente, por eso es que tú no puedes echar hacia adelante. Y tú te quedas con esa duda, ves una promesa de la palabra y te quedas con esa duda que pone Satanás en la mente de las personas, como, bueno, esa promesa está muy bien para el cristiano. Si yo realmente supiera que yo soy cristiano, posiblemente yo pudiera apropiarme. Ese es el problema, hermanos. La Biblia te exhorta a que tú te asegures de que estás en Cristo. No porque haya duda, porque si tú crees, inmediatamente eres salvo. Pero es un ejercicio útil tú examinar los motivos que te hacen a ti decir que eres cristiano, para que ya que tú eres cristiano, entonces actúa con todos los privilegios que tiene el cristiano y gózate de ser cristiano y responde a la palabra de Dios que te está siendo predicada. Otro punto, hermanos, es que una persona, si tú no eres cristiano, vamos a suponer, o alguien que está aquí de visita que no es cristiano, debe entender que no hay forma de nosotros obedecer a este libro de la ley de Dios, no hay manera de obedecerlo si no tenemos al Espíritu Santo en nuestros corazones. Dice la palabra de Dios que las cosas espirituales solamente se disciernen, solamente se pueden administrar, probar, tener, actuar en nuestra vida si nosotros tenemos el Espíritu de Dios, porque el hombre natural no discierne la palabra de Dios, es el hombre que ha sido regenerado. Vamos a buscar Hebreos capítulo 4 para que vean un ejemplo de personas que oyeron la palabra y no dieron frutos. ¿Por qué no dieron frutos? ¿Qué dice Hebreos capítulo 4? Dice Hebreos 4:2, porque también, dice el autor de los Hebreos, a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. Él está hablando de un grupo que no era cristiano y dice, pero no les aprovechó a ellos el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Fíjense lo que está diciendo Hebreos aquí. Si tú no tienes la fe salvadora, no puedes entonces aprovechar el oír la palabra. A ellos no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe. Asegúrate entonces tu propia condición espiritual como creyente. Otro texto, ya para terminar con este principio que quisiera compartir, es 2 de Pedro 1:10. La segunda epístola de Pedro. Ustedes conocen esa lista de virtudes cristianas que Pedro exhorta a sus lectores a cultivar. Cuando Pedro dice que todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas, dice él, vosotros también, poniendo diligencia, añadida a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, etcétera, etcétera. Dice él en el versículo 8, 2 de Pedro 1:8, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección. ¿Qué significa procurar hacer firme vuestra vocación y elección? Procuren, hermano, que si tú estás aquí en Cristo, no sea como, bueno, yo como que estoy, pero que no estoy. No, es que tú estés entregado al Evangelio, que tú estés gastándote en el Evangelio, que tú compruebes eso. No puedes, hermano amado, tener esa duda que Satanás pone en el corazón a veces de, mira, con esos pecados que tú sabes que tú estás luchando, aquí nadie más pudiera estar así. Cuidado si tú no eres cristiano. No, examínate a ti mismo y como dice Pedro, procura hacer firme tu vocación. ¿Por qué dice él? Sigue leyendo. Vamos a leerlo en el versículo 10. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Saben lo que significa eso? Cuando le va a dar amplia y generosa entrada, que cuando tú estás en Cristo, imagínate la diferencia que será. Si tú estás en plena comunión con el Señor y te sorprende una enfermedad, un cáncer, algo terminal, y tú estás ahí a la puerta de la eternidad, pero fortalecido, lleno de gozo, porque tú has tenido una carrera, y tú dices, ya yo he corrido la carrera, yo he peleado la fe, ahora estoy ansioso de entrar a donde el Señor. ¿Qué diferencia está, hermano, cuando usted está medio flojo en la fe? Que uno mismo está como, bueno, yo como que no estoy andando como cristiano. Y ahí te dicen una mala noticia. ¿Sabes qué? Tus días están contados. Ahí uno se asusta. Después de todos estos años de infidelidad al Señor. ¿Cómo? Pero como dice Pedro, si tú haces firme tu vocación, amplia y generosa entrada te será otorgada en el reino de los cielos. Así que en primer lugar, asegura tu condición espiritual como creyente en Cristo. Segundo principio. Confiesa y mortifica tu pecado continuamente para que puedas recibir la palabra. Confiesa y mortifica tu pecado continuamente para que puedas recibir la palabra. Vamos a 1 Juan 1. Y hermanos, esta noche vamos a estar hojeando mucho la palabra de Dios, porque no estamos predicando de un solo texto, sino viendo cuáles son los principios generales que dice la Biblia que debemos tener en cuenta para recibir la palabra predicada. Confiesa y mortifica tu pecado continuamente para que puedas recibir la palabra. Dice 1 Juan 1:5. Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Okay, vamos a estar claros aquí, vamos a comentar cada versículo para que recordemos esto. ¿Cuál es el mensaje aquí? Dios es luz y no hay tinieblas. Versículo 6. Si decimos que tenemos comunión con él, que es luz, y andamos nosotros en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como él está en luz, tenemos comunión unos con otros, nosotros mismos, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Y aquí hacemos un alto y decimos, bueno, pero si estamos en luz, pero a lo mejor yo tengo un pecado, ¿qué hago? Versículo 8. Si decimos que no tenemos pecados, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Aquí nosotros vemos en Primera de Juan, hermanos, un ciclo. Cuando tú te expones a la palabra de Dios predicada cada domingo, hay luz que está saliendo de la palabra. Aquí estamos hablando de que tú tienes que confesar tus pecados, que tú tienes que hacer ciertas cosas. Luz, esta es la luz. Ahora, ya cuando te presentan la luz, tú ves tu corazón, tinieblas. ¿Qué debes hacer? Lo que dice el texto. Confesar tu pecado inmediatamente al Señor. ¿Qué va a pasar cuando confieses tu pecado? Que vas a restaurar esa comunión, tanto con el Señor como con los hermanos. No sé a cuántos de ustedes le ha pasado que si usted está en pecado y los hermanos se acercan, usted como que se aleja, como que uno le da esta vergüenza hablar con los hermanos porque uno no está en luz. Pero si confesamos nuestros pecados, tenemos comunión unos con otros, la sangre de Jesucristo nos perdona. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Al tú confesar, ahora tienes comunión. Pero al tener comunión, ahora tienes más luz. Y al tener más luz, ves otro pecado en ti. ¿Qué haces? Confesarlo de nuevo. Y entonces tienes comunión con los hermanos, tienes comunión con el Señor, tienes más luz. Y al tener más luz, vives ese ciclo. Así que, si quieres recibir la palabra, confiesa y mortifica tu pecado continuamente para que puedas recibir la palabra. Pero hay otro texto muy revelador, aquí mismo, en Primera de Pedro, capítulo 2. Primera de Pedro, capítulo 2. Este texto, debemos sabérnoslo de memoria todos, porque es un texto que los nuevos creyentes se aprenden siempre. Primera de Pedro 2, 1. Fíjense cómo comienza este texto. Desechando, eliminando, quitando, pues, toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, entonces, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Fíjense que está muy claro, hermanos, en el texto de Pedro. ¿Quieres tú recibir la leche espiritual no adulterada? ¿Quieres tú con esta leche espiritual crecer para salvación? Ah, pero hay algo aquí que se presenta inmediatamente en la primera oración del texto. Desecha, pues, toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias, todas las detracciones. Hermanos, si hay un pecado que no se nota a simple vista, es el pecado de la envidia. Las detracciones, bueno, alguien tiene que contarte que fulano dijo esto. Todos estos pecados, en el pueblo evangélico no debe ocurrir que nosotros vivamos como un club. Yo no tengo hipocresía, yo, no, envidia jamás. Dice Primera de Juan que el que dice que no tiene pecado le hace a él mentiroso. Confesemos nuestros pecados, desecha esas cosas, hermanos, confiesa esos pecados para que entonces tú puedas recibir la palabra que te puede hacer crecer en salvación. ¿Quieres aprovechar la palabra predicada, hermanos? En primer lugar, asegura tu llamamiento como cristiano. En segundo lugar, confiesa tu pecado, desechando toda malicia, engaño, hipocresía. En tercer lugar, y aquí voy a hablar algo más físico, pero es importante, prepárate, esto es antes de la prédica, física y espiritualmente, antes de venir a la iglesia. Prepárate física y espiritualmente antes de venir a la iglesia. Hermanos, nosotros, y ustedes me van a preguntar, ¿y de dónde tú vas a sacar un texto bíblico que te diga que te prepare físicamente antes de venir a la iglesia? ¿Se acuerdan ustedes que en la palabra de Dios, cuando habla de los pastores, que dice, no pondrás bozal al buey que trilla, y que por tanto debemos nosotros tratar a nuestros pastores con justicia, con honor, dignos de doble honor, manteniéndolos bien, sanos, etcétera. Dice Pablo, ¿dice esto de la ley por los bueyes o es porque tiene cuidado de nosotros? En el pueblo de Israel, en el libro de Números, no sé si ustedes se acuerdan, la columna de nube y la columna de fuego que guiaba al pueblo de Israel, dice el texto que la columna se movía hasta encontrar un lugar de descanso para que el pueblo reposara. Dios es un Dios consciente de nuestras debilidades. Él se recuerda que nosotros somos polvo y por eso en Él hay perdón, en Él hay sentido común. Él es el dueño del sentido común. En ese contexto, hermanos, nosotros no somos ángeles. Si tú te pasas el sábado, y voy a decir una actividad bien espiritual, cantando alabanzas en el grupo de los jóvenes hasta las 2 de la mañana, 3 de la mañana, pero ahí están los padres, ahí hay adultos, ahí no hay ningún problema, pero es cantando, encendido eso en alabanza. Hermano, al otro día nosotros tenemos un culto de adoración, no va a ser posible porque no somos ángeles que nos hemos encarnado, somos personas que necesitan dormir, ciclos normales, etcétera. Si tú no haces esa provisión de tiempo, ese descanso, cuando vengas a la prédica vas a estar durmiendo y vas a perderte esa bendición que Dios quiere para ti. Así que el consejo es, hermanos, que debemos tratarnos de acostarnos temprano. La palabra temprano significa lo que para ti funcione, si tú duermes 4 horas y con eso está bien, pero debes acostarte con un tiempo prudente al que tú puedas reponer tus fuerzas, el sueño, etcétera. La batalla del domingo, dicen muchas personas, se gana o se pierde el sábado en la noche. La batalla del domingo se gana o se pierde el sábado en la noche. Pero yo por eso me encanta predicar el domingo en la noche, porque pienso que ya todo el mundo durmió su siesta y está repuesto y tiene ya las energías otra vez. Pero si te acuestas tarde, no vas a poder, hermano, por más que quieras, poner atención a estas cosas. Pero paralelamente con esto, no solamente físicamente, tú debes prepararte mentalmente en ese mismo contexto. Es decir, hermano, si tú te puedes levantar temprano y estar a tiempo en la iglesia, puedes disponer ahí tranquilo en tu silla, mientras los hermanos de la música comienzan a tocar las primeras notas, identificas tú estos himnos, prepara tu corazón para tú recibir el manjar de la palabra que viene en un momento. Al venir a tiempo, entonces, puedes sentarte, tomar un texto de la Biblia, meditar en él, y en fin, vas a tener una mejor disposición, todo esto antes de comenzar la predicación de la palabra. Bien, hermanos, hemos visto entonces los primeros 3 principios acerca de cómo nosotros recibir la palabra predicada. Vamos a hablar entonces los próximos 3 principios en el contexto del culto de adoración, cuando se está predicando la palabra, durante la predicación de la palabra de Dios. Y los voy a seguir enumerando para que tengan una secuencia. Este es el principio número 4. Elimina cualquier distracción potencial que pudiera estorbar tu atención durante el mensaje. Elimina cualquier distracción potencial que pudiera estorbar tu atención durante el mensaje. Hermanos, nosotros somos, de nuevo, seres humanos. Es difícil no distraernos, pero debemos reconocer que cuando nosotros estamos absortos viendo un partido de deporte, del deporte que a usted le guste, de béisbol, porque estamos en este país, vamos a decir, la serie final, y sus hijos están haciendo un escándalo al lado, usted ni sabe que ellos están haciendo el escándalo, usted está concentrado en el partido, y le están hablando, el teléfono está sonando, llaman, y a usted no le distrae esas cosas. Pero cuando usted está en una situación incómoda, cualquier cosa usted lo toma de excusa. Y aquí en la iglesia la cosa se está poniendo aburrida, los signos no le están gustando, la prédica, el predicador no te está manteniendo atento, y entonces comienza tú a dispararte los breakers y decir, wow, pero la verdad que está haciendo calor, la verdad que está pasando tal cosa, y nosotros nos distraemos. Hermano, debemos durante la predicación hacer ese esfuerzo. ¿Qué dice Romanos 13:14? Dice que no debemos proveer para los deseos de la carne. Si pasa algo así, y yo le confieso, a mí me pasa bastante, hermanos, oyendo una predicación, se me ocurren las mejores ideas para resolver todos los problemas de la humanidad. Bueno, en el caso de la humanidad no, pero por lo menos de mis problemas personales. Hay hermanos que me han enseñado que ellos tomaban notas rápidamente. Entonces tomaban una notita rápida de, me acordé de esto, lo anoté y lo guardé. Bueno, si a eso le funciona, pero el caso mío es que si escribo esa nota comienzo haciendo un bosquejo y el predicador va por un lado y yo voy por otro. Tenemos cada uno que conocernos, hermanos, y eliminar cualquier distracción potencial que pudiera estorbar la atención durante el mensaje. En mi caso, mi esposa me ayuda bastante en eso, porque ella me conoce demasiado bien y sabe que cuando yo saco la agenda electrónica, no es para anotar una, es porque yo busco versículos, etcétera. Pero entonces cuando ella me ve buscando otros versículos que no están diciendo ahí, me dice, está aburrida la prédica, porque como que si yo me pongo a buscar otras cosas. Pero debemos, hermanos, entender que no se trata del predicador, se trata de la palabra de Dios. Yo debo estar atento a ver qué es lo que el Señor quiere conmigo, que me puso aquí, en este momento, hoy, a oír este mensaje de la palabra de Dios. Quinto principio, durante la predicación de la palabra de Dios, y esto es muy importante. Yo creo que, hermanos, de todos los principios que vamos a decir, yo creo que este es el más importante. Recibe la predicación como palabra de Dios y no de hombres. Recibe la predicación como palabra de Dios y no de hombres. Vamos a buscar 1 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 13. Primera carta de Pablo a los Tesalonicenses, en el capítulo 2, versículo 13. Esta carta es preciosa porque se trata, hermanos, de una iglesia tan buena que cualquier pastor quisiera ser pastor de la iglesia de los Tesalonicenses. Estos hermanos se convirtieron, dieron testimonio inmediatamente de su fe, predicaban la palabra tiempo y fuera de tiempo. Como todas las iglesias, tenían sus problemas. Pero fíjense lo que dice Pablo de ellos. Dice en el versículo 13 del capítulo 2, por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Hermanos, eso es una bendición. Cuando nosotros estamos predicando en una iglesia y los hermanos que te están oyendo saben que yo soy un hombre porque somos vasos de barro, pero lo que estamos hablando aquí no es un invento de hombres, es la palabra de Dios. Y hay muchas frases que nosotros oímos que desalientan en ese sentido. Hay personas que dicen, bueno, esa es la opinión del predicador, pero yo opino diferente. Y hay otra frase peor que esa. Hay personas que dicen, tú sabes cómo es, hay que coger y dejar. Y eso es muy peligroso, hermanos. Yo te quiero una nota de atención para ti, amado hermano. Tú estás escuchando en este momento una exhortación basada en la palabra de Dios. Yo te pregunto, ¿estás recibiendo estas palabras como que vienen de Dios o lo estás mirando como una simple opinión de los hombres? Cuando providencialmente vas tú a otra iglesia a escuchar un predicador diferente del que estás acostumbrado, ¿en qué tú piensas? ¿En el mensajero que tienes delante o en el mensaje que Dios tiene para ti en ese día? Yo confieso, hermanos, que a mí también me cuesta trabajo luchar contra mis propios pensamientos cuando un predicador no logra captar mi atención por cierta carencia de argumentos bíblicos o por lo que sea. Pero recuerda que Dios envía su mensaje en vasos de barro. Y nosotros tenemos en este vaso de barro ese tesoro de la palabra de Dios, para que la grandeza del poder sea de Dios y no de nosotros. Por favor, hermanos, no mires el barro que tienes delante de tus ojos. Escucha el tesoro de la palabra de Dios y ponla por obra en tu vida. Independientemente si el predicador no te gusta, independientemente si el predicador grita mucho, a eso a muchos no les gusta, o si el predicador habla muy lento, o si el predicador habla muy rápido, por favor, trata de escuchar con oído atento qué tiene que decir el Espíritu Santo en el consejo de Dios revelado y ponlo por obra inmediatamente. Recibe la predicación como la palabra de Dios y luego investiga si algo no te quedó claro. Hay que hacer una nota de balance, lo vamos a ver en los otros principios. Alguien debe estar pensando, bueno, pero el predicador es humano y pudiera estar equivocándose e interpretando mal un texto. Tranquilo, hermano, vamos a llegar ahí también. Pero mientras tanto, cuando el predicador hable, mira la Biblia, mira la palabra, ¿qué te está diciendo el predicador? Y trata de ponerlo por obra. Sexto principio, durante la predicación, toma notas o retén en tu mente todo lo que tú puedas retener. Toma notas o retén en tu mente todo lo que tú puedas retener. Haz un esfuerzo consciente durante el servicio de adoración, hermano, para entender y para retener todo lo que te sea posible de la enseñanza. Quizás puedes tomar notas, hay personas que tienen esa práctica, y escribir en tus propias palabras las lecciones principales que tú aprendas y las preguntas que se levanten en tu mente. Eso es muy importante. Miren cuál es el problema. Cuando tú estás oyendo todas estas cosas, siempre se dispara en tu imaginación, en tu intelecto, alguna posibilidad. Oye, pero eso que él dice, me estás recordando tal cosa, y tú te vas por ahí. O el predicador hace una ilustración y a ti te gusta tanto la ilustración que tú te quedaste en la ilustración, pero el argumento siguió y tú te quedaste ahí. Trata de vigilar eso tomando notas o llevando un hilo de pensamiento en tu propia mente. Es un esfuerzo mental, hermanos. Tanto un esfuerzo del predicador como un esfuerzo de la persona que está ahí escuchando y el Espíritu Santo luchando contra tu corazón para que tú hagas la obra de Dios. Vamos a buscar Santiago capítulo 1, versículo 23. Santiago capítulo 1, en el versículo 23. Acuérdense que el principio es de nosotros retener todo lo que podamos retener. Bueno, dice Santiago en el capítulo 1, versículo 23, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la ley de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Noten lo que dice Santiago, que debemos mirar atentamente en esa ley que está exponiéndose delante de nosotros. Salmo 119:11. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra, versículo 9, versículo 11. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Mira atentamente, retén en tu alma, en tu corazón, todo lo que tú puedas cuando se esté predicando la palabra. Bien, hermanos, hemos visto entonces en estos primeros 6 principios lo que debemos hacer antes de la prédica, lo que debemos hacer durante la prédica. En el resto de los principios, los 4 últimos principios, del 7 hasta el 10, vamos a ver lo que debemos nosotros poner en práctica después de la predicación de la palabra de Dios. Séptimo principio: practica y desarrolla tu capacidad de discernimiento examinando la enseñanza cuidadosamente. Pero recuerda mantener un espíritu humilde y enseñable. Practica y desarrolla tu capacidad de discernimiento, examinando la enseñanza cuidadosamente. Pero recuerda mantener un espíritu humilde y enseñable. Hechos capítulo 17, el texto por excelencia, los hermanos de Berea. Hechos capítulo 17, versículo 11. Ustedes recuerdan esa historia también, que cuando Pablo, yo les decía hace un rato, que Tesalónica fue una iglesia de maravilla. Pablo salió de Tesalónica, no porque los hermanos lo hicieron sentir mal, sino porque la ciudad de Tesalónica estaba trastornada con la predicación de la palabra de estos hermanos y de Pablo. Y apedrearon a Pablo hasta tal punto que Pablo tuvo que continuar su misión. Eso fue en el segundo viaje misionero de Pablo, y continuó hasta Berea. Estando entonces en Berea, él dice, bueno, ya la cosa no se puede poner mejor de aquí. Contento con los hermanos de Tesalónica, se encontró que los de Berea eran más nobles que los de Tesalónica, porque ellos veían estas cosas que le estaba predicando Pablo, confrontándolo con las Escrituras. Hechos 17, versículo 10. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. ¡Qué bendición tener una audiencia como esta! Vamos a buscar Primera Tesalonicense también. Primera Tesalonicense, capítulo 5, versículo 21. Primera Tesalonicense, capítulo 5, versículo 21. Dice Pablo: examinadlo todo, retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal. Fíjense que era una iglesia tan buena que Pablo solamente le da un principio y no le dice más nada. Le dice: estad gozoso, orad sin cesar, da gracias en todo, no paguéis el espíritu, no menospreciéis las profecías, examinadlo todo, retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal. Debemos entonces hacer nosotros, hermanos, un balance entre tener discernimiento, pero también tener humildad. Es muy inapropiado que una oveja que está escuchando a su pastor predicando, luego que él termina, lo recibe con un: yo no estoy de acuerdo con eso, pastor. Porque en el griego, la palabra griega, y comienza por ahí a hablar: hermano, primero, discierne estas cosas, pero también ten un espíritu correcto ante esto. Lo incorrecto es decir: esa es la opinión del pastor, yo no creo que es eso y ni siquiera estudio. No, debes estudiar. Es más probable que el pastor tenga razón por los años que tiene estudiando. Pero si algo no te parece bíblico, estudia el texto. Ora, verifique las Escrituras y pon esto por obra. Principio número 8, que continuamos con esto mismo. Después que tú escuchas el mensaje, discute el mensaje con otros cristianos, haciéndoles preguntas y compartiendo con ellos el consuelo y los retos que has aprendido de la palabra de Dios enseñada. Discute el mensaje con otros cristianos después del servicio, haciéndoles preguntas y compartiendo con ellos el consuelo y los retos que has aprendido de la palabra de Dios enseñada. Romanos 15, 14. Romanos 15, 14. Es un texto favorito, muy, muy apropiado para este principio. Romanos 15, 14. Dice el apóstol Pablo a los romanos: pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Esta iglesia en Roma tenía conocimiento, podía amonestarse unos a los otros, pero también tenían bondad, un balance, bondad, conocimiento, y podían amonestarse. Después de la prédica, es muy apropiado, hermano. En lugar de nosotros, fulano, el asunto del trabajo, si usted tiene algo de trabajo, háblelo. Aquí no hay un legalismo tampoco. Pero la prioridad, hermano, después que ese mensaje de la palabra fue impactado en tu corazón, tú vas a hablar de otra cosa. Lo ideal, hermanos, es que nosotros, como dice Hebreos 10, del 24 al 25, que debemos no dejar de congregarnos, sino nosotros exhortarnos para estimularnos al amor y a las buenas obras. ¿Por qué nos reunimos como iglesia? Para estimularnos al amor y a las buenas obras. Después del mensaje, entonces, ¿qué te pareció la prédica? Tampoco es un cliché, hermano, porque eso es otra, que eso no está bien. Toda la prédica del año, los 52 domingos multiplicados por 2, mañana y tarde. Buenísima la prédica. Bueno, yo sé que la palabra es buena, pero eso no es lo más adecuado, sino ¿qué fue lo que te impactó a ti de manera particular? ¿Qué principio de las Escrituras se dijo que tú estás luchando con eso en tu corazón? Porque ahí la cosa cambia. A mí me pasó, hermanos, se lo digo a los que son más viejos en la fe, que mi esposa me regaló un audiolibro de un libro de eso de la vida del cristiano, etcétera, el ABC de la vida cristiana. Y yo me puse a oírlo y de una vez comencé a prejuiciarme. Ah, imagínate tú, esto es lo mismo, lee la Biblia, ora, qué sé yo. Entonces en un momento yo me puse a pensar voy a comenzar a cambiar la actitud, a seguir oyendo este libro, pero lo voy a oír ahora con una actitud de ver qué cosas de las que él está diciendo yo la estoy cumpliendo en mi vida 100%. Ahí cambió de una vez la cosa. Porque no es lo mismo, yo me sé eso, sí, pero tú lo estás haciendo. ¿Qué tú eres? ¿Oidor de la palabra o eres un hacedor de la palabra? La cosa cambia grandemente. Colosenses 3:16, que dice que la palabra de Cristo more en abundancia en vuestros corazones, cantando, alabando al Señor con salmos, himnos, etcétera, exhortándoos los unos a los otros, etcétera, etcétera. Noveno principio, hermano. Estudia posteriormente el pasaje o tema tratado, discutiéndolo con algún creyente entendido de las Escrituras, un pastor, un maestro bíblico, un hermano maduro. Y también consulta con buenos libros o comentarios recomendables. El principio lo podemos abreviar. Después de un mensaje de la palabra de Dios, es apropiado, es útil, es conveniente que tú estudies más adelante con personas que conocen las Escrituras, si quieres adentrar. Y se lo voy a poner más fácil. En la librería existe toda una colección de mensajes, de casetes, de CDs. No es una mala práctica, hermanos, que ustedes acostumbren a tener siempre en su vehículo, en su medio de transporte, si tiene un radio, o en su casa, un mensaje de la palabra de Dios. Si tú vas al trabajo y te tardas 15 minutos en ir, en lo que tú vas y vuelves, ya hay media hora de mensaje oyendo la palabra. Eso agudiza tus sentidos. Tú puedes aprender más. Hermanos, en una hora no da el tiempo para uno expandir un tema. Tú puedes oír toda una serie de mensajes, meses y meses de mensajes, por medio de estos materiales. Discute el mensaje con otros cristianos después, haciéndoles preguntas, compartiendo con ellos. Posteriormente el mensaje, trata de discutir eso, profundizándolo, etc. Y finalmente, hermanos, en décimo lugar, propón en tu corazón hacer cualquier cambio necesario como resultado de lo que has aprendido, orando por estos cambios y practicándolos diariamente. Hermanos, yo creo que este es el principio más difícil, y de esto es que se trata todo lo que estamos diciendo. Lo voy a repetir. Propón en tu corazón hacer cualquier cambio necesario como resultado de lo que has aprendido, orando por estos cambios y practicándolos diariamente. Vamos a leer nuevamente Santiago capítulo 1, ahora desde el versículo 22 al 25. Santiago en el capítulo 1. Dice Santiago 1, 22. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. ¿Ustedes recuerdan lo que hizo Daniel, el profeta, cuando estaba en Babilonia? Dice Daniel en el capítulo 1 de este libro, en el versículo 8, que él propuso en su corazón no contaminarse. ¿Quiénes de ustedes se animan a proponerse en su corazón cumplir, aunque sea un principio, de lo que ustedes escuchen en las prédicas que ustedes están escuchando a lo largo de todo el año? Hermanos, es fácil oír un sermón. Es difícil oírlo bien, pero es fácil sentarse, dejar que la hora pase, ya le faltan 5 minutos, estamos en las aplicaciones, etcétera, nos vamos, tengo que ver algo con fulano. Pero lo difícil es tú decir, de lo que él está diciendo, ¿qué yo estoy poniendo en práctica en mi vida? ¿Qué le agrada al Señor? Y tú, inmediatamente, anotar eso, orar por esos cambios y practicarlo. Hermano, yo no estoy diciendo aquí, porque no me miren que uno es Superman, yo no estoy pretendiendo que tú puedes cambiar un hábito pecaminoso de la noche a la mañana. Tú debes abandonar el pecado, pero tú debes hacer un ejercicio, practicar, por lo menos proponerte hacer esto. Finalmente, hermanos, una palabra de aplicación, y con esto concluimos. En cierto momento, precisamente oyendo un cassette del pastor John MacArthur, él estaba predicando sobre el tema este de Santiago, de el que mira atentamente en la perfecta ley, etcétera, etcétera, de no ser oidores, sino de ser hacedores de la palabra. Y él dio una anécdota que a mí se me quedó grabada, y porque para él fue también algo que lo marcó en toda su vida. El pastor MacArthur, cuando no era un famoso predicador, sino que era un novato, él escuchaba a un pastor en particular que a él le atraía mucho, a él le gustaba mucho cómo él predicaba. Dice el pastor MacArthur que en una ocasión tuvo la oportunidad de escuchar a este pastor en persona. Y cuando el pastor terminó, dice él, ustedes saben, uno se pone en fila para prácticamente pedirle autógrafo a estos predicadores de la palabra que predican con tanto poder. Y él fue donde él, haciendo su filita ahí, llegó por fin su turno. Y le dice al pastor: pastor, usted, yo quiero decirle que el mensaje de la palabra que usted ha predicado ha impactado mi vida de una manera completamente poderosa. O sea, le dijo como que qué bueno, que qué mensaje, qué sé yo. Y el pastor estaba serio mirándolo. Y lo único que le dijo el pastor fue: ¿qué tú vas a hacer con eso? Y se fue el hombre caminando, o sea, le dio la espalda a MacArthur. Dice él que cuando le hizo eso, él se sintió mal, pero qué desconsiderado. Este pastor debió haberme dicho, pero gracias por lo menos, ser cortés. Él me preguntó, ¿y qué tú vas a hacer con eso? Y se fue y me dio la espalda. Dice el pastor MacArthur: miren, hermano, yo he oído muchísimas conversaciones, he tenido muchas conversaciones con alguien y se me han olvidado, pero esa conversación jamás se me olvidó. El hombre le impactó su alma. Y él lo que le pregunta: ¿qué tú vas a hacer con esto que para ti... hermano, qué bendición, qué prédica. ¿Qué tú vas a hacer con esa prédica? ¿Qué vas a hacer tú en tu vida con eso? Hermanos, por la gracia de Dios, por la misericordia del Señor, ustedes están recibiendo una sana enseñanza de la palabra de Dios. Y yo, guárdeme el Señor de decir esto por mí mismo o por mis amados pastores. Pero yo lo digo porque sinceramente podemos ver con tristeza que en el mundo, en otros países y en nuestro propio país, hay una carencia y hay una comezón de oír. La gente se aglutina a escuchar cualquier cosa. La gente quiere oír la palabra. Y nosotros aquí, cada domingo, con un manjar espiritual. El punto es, ¿qué vas a hacer con todo esto que estás escuchando cada semana? Dios te va a pedir cuentas por lo que ya sabes. Porque al que mucho se le da, mucho le será demandado. ¿Serás un simple oidor olvidadizo o serás un fiel hacedor de su palabra? Dice el Señor que si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Vamos a orar, hermanos. Padre, muchas gracias por darnos la oportunidad de nosotros repasar en tu palabra lo que tú quieres de cada uno de nosotros, que no seamos simples oidores, sino que seamos hacedores de tu palabra. Reconocemos y confesamos que es difícil para nuestra carne, es difícil para nosotros mortificar el pecado que hay en nosotros, pero queremos que tú tengas misericordia y nos ayudes, nos ilumines en qué cosas nosotros estamos fallando, cada uno en particular, con qué cosas el Espíritu Santo está impresionando en este momento las conciencias y las almas de los hermanos que nos están escuchando. Por favor, Señor, actúa en mi propia alma, actúa en el alma de lo que te han escuchado, Señor, lo que han escuchado tu palabra, y ayúdanos a nosotros santificarnos en tu palabra, porque tu palabra es verdad. Gracias, Señor, por este tiempo. Te rogamos que tú seas con nosotros, en el precioso nombre de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Amén.